Hablaremos hoy de José María Hinojosa Covacho, llamado el Tempranillo, era un bandolero. Así que digo, para que predispongan ustedes el ánimo a recibir un relato de bandoleros, está bien avisar. El poema, descubrió Borges, avisa. La principal función de la disposición tipográfica de un poema es avisar. Avisar al lector que viene un poema que disponga su ánimo para eso. Cuando usted ve sobre un papel un recuadro de unos 10 centímetros de alto por 7 u 8 de ancho, encabezado por dos palabras al lado de las cuales hay un número, usted sabe que es la síntesis de un partido de fútbol. Y prepara su ánimo para esa minúscula emoción. Bueno, hablemos del Tempranillo. Jauja es una aldea perteneciente a la ciudad de Lucena, ubicada en la campiña cordobesa. Estoy hablando de Córdoba de España, de Córdoba la Sultana. En aquella aldea, en 1805, nació un niño llamado José María. Era hijo de Juan Hinojosa y María Covacho, una dama de extraordinaria hermosura. Parece que la vida de aquel matrimonio era difícil. Juan Hinojosa trabajaba en el campo, pero por esos tiempos la sequía era tan terrible que nada crecía en el campo y lo único que uno podía hacer era salir de casa. Un día, cuando José María tenía ya 11 años, Juan Hinojosa fue hallado malherido por unos arrieros que lo conocían y que lo llevaron hasta su casa. Poco después, Hinojosa murió sin poder informar acerca de lo que le había sucedido. José María, que era monaguillo, niño, debió abandonar la iglesia y salió a trabajar para poder sostener a su madre. Trabajó durante mucho tiempo para un gitano. Un vecino que era gitano le dio empleo. No sé si trabajaría de gitano. Trabajaba para un gitano, no sé si de gitano. Pero no saben. Pasaron algunos años y el gitano, que había guardado el secreto, el secreto que ahora revelaremos, ¿no? Viendo que José María ya era un mozo, le reveló las circunstancias en que murió su padre. Dijo, mirá, José María, tu padre murió en las siguientes circunstancias. Fue muerto por los disparos de uno de los más ricos hacendados de la región, dijo el gitano. El gitano siguió diciendo que aquel hombre pretendía eliminar al padre para poder seducir a la madre sin obstáculos. Siempre el marido de una dama es un obstáculo, lo quiera o no, para la seducción. Bueno, entonces lo mató para seducir a tu madre, le dijo el gitano, ¿no? Entonces José María decidió vengarse. Bueno, muy bien, me voy a vengar. Lo hizo muy sencillamente, esperó al tipo en el recodo de un camino que conducía a Aguilar de la Frontera, le salió al paso y lo liquidó de un tiro. Ya hay cosas rebuscadas. Regresó entonces a la casa del gitano y le contó lo que había sucedido. Mira, gitano, me acabo de vengar de este señor. Le di muerte. Sin embargo, no pudo hacer esa declaración porque el gitano no estaba. Esto es un inconveniente, ¿no? Cuando uno quiere confiar a un gitano que acaba de cometer un crimen, el gitano no está, queda así como si algo estuviera dentro de uno y pugnara por salir. Especialmente si uno es lo que se llama un estómago resfriado, que no es capaz de amasijar a uno sin andar contándoselo al primero que pase. Pero al final encontró a un amante de gitano que lo estaba esperando, que se llamaba María Fuensanta. Y le dijo, María, tú estás esperando al gitano, sí, aprovecharé para contarte que acabo de matar a un señor. La mujer, sorprendida por la precocidad de José María en esto de cometer asesinatos, lo llamó el Tempranillo. con esa gracia absolutamente incomprensible que tienen algunos. Y así se lo conoció en la historia, como el tempranillo. ¿Por qué? Porque había cometido precozmente un asesinato. ¿Cómo le llamamos nosotros a las personas que cometen a corta edad un asesinato? Hombre, el tempranillo. Cuando me presentan a alguien y te voy a presentar al tempranillo, enseguida, el señor amasijó a alguien antes de los 15 años. El tempranillo se marchó a las sierras y empezó a vivir oculto allí, ya que bastó con contárselo a esta mujer, a la María Fuensanta, para que lo supiera todo el mundo. Cada tanto regresaba a encontrarse con María Fuensanta, porque después de contarle que había cometido un crimen, la enamoró. ¿O acaso María Fuensanta se enamoraba inmediatamente de las personas que le contaban sus crímenes? Bien, como quiera que sea, enamoró al amante de su jefe, el gitano. Un día coincidió su visita con la del gitano, que continuaba siendo el amante. Si la mina tenía dos amantes, uno que vivía en la ilegalidad de la sierra y otro que vivía en la legalidad del comercio. Y justo un día cayeron los dos a la misma hora. El gitano, entonces, muerto de celos, le prohibió al tempranillo que volviera a aparecer por ahí. Pero la orden no fue acatada. Es más, el tempranillo le dijo al gitano que no pensaba cumplir con esa orden, y ahí nomás se batieron a cuchillo. Y usted no lo va a creer, Rolón, pero el gitano cayó muerto. O sea que el tempranillo, en menos de un mes, se había cargado a dos. Los pobladores presionaron al corregidor don Pedro Aureoles y Longoria para que persiguiera al tempranillo. Como el corregidor no disponía de soldados, optó por el siguiente plan. Hizo detener casi a modo de rehén a la madre del tempranillo, María Cobazo, después de todo, la que había motorizado todo este drama a causa de su belleza. Detuvo a la vieja. A esta detención se le dio máxima publicidad. Hizo carteles como: hemos detenido a esta mujer. Bien, el tempranillo, enterado de la detención de su madre, raptó a Clara de Aureoles, la hija del corregidor, al grito de: así que tú detienes a mi madre, pues yo secuestro a tu hija. Se me dirá que son demasiadas palabras para un grito. Bien. Días más tarde, el funcionario reconoció su fracaso y puso en libertad a María Cobacho. El fracaso del corregidor fue doble, porque Clara, la hija del corregidor, se enamoró del tempranillo y no se dejó soltar por él. El padre, naturalmente horrorizado, no bien pudo, la encerró en un convento. Incluso acá se dice que cuando el corregidor este murió, Clara fue a buscarlo al tempranillo, que la tuvo como novio un buen tiempo. Una vez muerto el padre, bueno, inconveniente. Acá todo se soluciona con la muerte de una persona. El caso es que el tempranillo reunió a algunos hombres y formó una banda que robaba en los caminos. Sus compañeros más importantes eran el Reynoso, el Lero y el Veneno, y eran los nombres de sus compañeros. Cuentan que allá por 1827, el tempranillo era el dueño indiscutible de Sierra Morena, desde Despeñaderos hasta el río Guadalquivir, y también de todos los caminos que conducían desde Córdoba, Jaén, Granada y Málaga, acá. A la izquierda y abajo del mapa de España, ese que todos seguramente tendremos colgado en la cocina. El rey Carlos IV había redactado una ley en 1804 a la que Fernando VII dio curso. Decía que todos los corregidores tenían amplia facultad para ejecutar a los bandoleros allí donde los prendieron. Pero también toda persona de cualquier estado o condición podía ofenderlos, prenderlos y matarlos. O sea que vos liquidabas a un bandolero y encima te felicitaba. La Real Audiencia de Córdoba era un rey que sería votado por muchísima gente.
¿Al final?
Sí, el sueño de más de uno.
Sí, sería bastante popular.
Allí donde ve un bandolero, mátelo. La Real Audiencia de Córdoba tentó a sus habitantes a buscar al tempranillo y ofreció 8.000 reales, que era mucho, a quien lo entregara con o sin vida. Lo que sigue es propio de un mundo sin medios de comunicación. Tan pronto como el tempranillo supo que por él se pagarían 8.000 reales, se dirigió hasta el gobierno civil de Córdoba, entró sin ser reconocido y preguntó por el gobernador. El empleado que le salió al encuentro le manifestó que no podía recibirlo. El tempranillo insistió y dijo que el asunto que lo llevaba hasta allí estaba relacionado con el tempranillo. El empleado entonces habló con su superior, bueno, fue recibido por el gobernador. Cuando quedó solo frente al funcionario, el tempranillo, siempre sin ser reconocido, dijo que podía confesar algo muy importante respecto del hombre buscado. Pero quería que le mostraran la lista. Decía que él tenía mucho que decir, pero no estaba cierto de que aquel dinero que ofrecían fuera real, y quería ver el monto contante y sonante de los 8.000 reales. Bueno, el gobernador abrió un cajón, cosas también de un tiempo sin dilaciones, ¿no? No solo sin medios de comunicación. Abrió un cajón y chaqueta la guita. Y entonces el visitante habló y dijo, bueno, aquí me he traído, soy el tempranillo y vengo a buscar mi precio. Le encajó una trompada al gobernador, lo ató, se guardó la guita y salió lo más tranquilo. Bueno, todas las tropas que tuvieron a cargo la misión de seguimiento del tempranillo resultaron ineficaces. Muchos propietarios, indignados, decidieron acudir al rey y pidieron algo curioso. Pidieron que se perdonara a los bandoleros. Se creyó que ese era el único modo de terminar con ellos. Una consideración cervantina, o mejor todavía, quijotesca. En algún capítulo del Quijote, ahí donde se encuentra el Quijote con unos niatos que llevaban a unos presos, dice que el fin de la justicia es el perdón. Impresionante. Inesperadamente, en agosto de 1832, el rey Fernando VII firmó una real orden por la que se concedía el perdón a las tres cuadrillas de bandoleros más importantes del rey. Todos los perdonados conservaron legalizados como bienes legítimos, ¿no?, los productos de sus robos, y se comprometieron a vivir honradamente, de manera pacífica y bajo las órdenes del rey. El tempranillo disfrutó del perdón, lo aceptó, le pareció extraordinario ir por donde se deseara, sin temores ni recelos, y siguiendo las indicaciones del rey, organizó un escuadrón de caballería y pasó de ladrón a vigilante. Se hizo vigilante. Estos escuadrones de antiguos bandoleros fueron conocidos como contrapartidas. Pronto se enfrentaron a los del antiguo gremio, ¿no? Entre muchos de ellos eran los que no habían aceptado el perdón. Y entre ellos estaba el Veneno, aquel antiguo cómplice que había preferido seguir en rebeldía. Bueno, un año después de la formación del escuadrón, el tempranillo atacó la banda de uno llamado El Barba, uno que no había sido perdonado, pero porque no era bandolero, se hizo bandolero después, y lo mataron como al padre, como él había matado a tantos, él cayó muerto por los bandoleros. Era septiembre de 1833, y así termina la historia de este tempranillo, que también fue tempranillo para morirse. ¿Le gustó esta historia? A mí me gustó mucho.
Sí, sí.
¿A quién quiere dedicarse?
A María Covacho.
Sí, yo también, a la mamá, pobre.
Se veía muy linda el
cielo. Claro, vaya a saber, no si era tan linda. Hay tipos que son capaces de matar a uno por cualquiera. Es una época de pasiones desmedidas, era esta. Es esta. Bien, sí, yo también se lo dedico a la mamá y al gitano. ¿Qué habrá sido? ¿No dice aquí que fue de María la amante del gitano que el tempranillo me enamoró?
Ajá.
No.
¿El apodo del tempranillo sería por eso?
Bien. Creo que no.
Hemos ido a la discoteca a buscar un tanguito que rimara con esto. Encontramos mis amigos de ayer, un tango que fue citado por un oyente hace pocos días, digo, para no decir ayer. Mis amigos de ayer es un bellísimo tango que canta Guillermo Rico, un amigo de este programa, y vamos a escuchar este, mis amigos de ayer, en atención a este enfrentamiento que el tempranillo tuvo con los que antes habían sido sus cómplices.
Sí, se le costó la vida, ¿no?
Sí. Así que, mis amigos de ayer, Guillermo Rico, un amigo de hoy.
Con recuerdos, con el frío ancho de las cosas del lugar, recorrer la pista calma, por el tiempo transformada, y entre piedras olvidadas, en palabras de arrabal, me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina, con perfume de glicinas y color de balbón. Debo estar acaso viejo, melancólico, más loco, que me sale por los ojos esta cálida emoción. ¿Dónde están mis amigos? Mis amigos de ayer. Si me vieran llegar como un buen titular, sin llorar al volver, por distintos caminos, sin destino, sin fe, por distintos caminos, me he perdido también. Si me vieran llegar como un buen titular, mis amigos de llegar como un puente en calar, mis amigos de ayer.
Ha cantado Guillermo Rico, Mis amigos de ayer.